Economía sin complejos, con Asís Timmermans.
Don Asís Timmermans.
Muy buenas, muy buenos días.
Bueno, creo que hoy nos va a hablar usted de crisis financieras a lo largo de la historia y cómo solucionarlas.
Pues mire,
¿hay solución?
Sí hay solución, pero en realidad es una pregunta muy buena, porque a veces ante la pregunta que hay que hacer, la respuesta es nada, no hagas nada, ¿no? Esto lo hemos dicho muchas veces a alguna persona que nos perjudicaba, decía, no hagas nada, mejor no hagas nada. Bien, ¿qué pasa? Que estamos hablando y estamos percibiendo una crisis que no sabemos si va a venir o no va a venir, ¿no? Y entonces ayer, esto ya lo tenía preparado, pero ayer leyendo un hilo de, bueno, yo uno de los tuiteros a los que aconsejo seguir, más en Twitter, es Luis Torras, no porque aconseje solo seguir lo que dice, sino porque difunde y comenta una serie de libros y cómo guiarse entre esos libros, que para el lector aficionado o profesional es de un valor enorme, y comentaba la actitud precisamente de Franklin Delano Roosevelt ante la crisis del 29, que en opinión de Luis y en la mía, más humildemente, fue nefasta. Ha habido muchísimas crisis a lo largo de la historia, y lo curioso es que muchas de ellas han sido financieras, ¿verdad? O sea, quiero decir, crisis muy similares a lo que estamos viviendo ahora. Y entonces, claro, la gente tiene una cierta impotencia, porque dice, bueno, la crisis puede venir, yo qué sé, de que haya una guerra, de que se acaben unos recursos naturales, de que haya... Pero cuando las crisis vienen de algo tan difícilmente comprensible como es el dinero y el manejo del dinero, la gente se siente muy impotente, ¿no? Usted sabe, hablé hace muchos años aquí, a mediados del siglo XVII, 1637-38, la famosa tulipmanía, la crisis de los tulipanes, ¿eh? Una crisis financiera causada por la especulación con los bulbos de tulipanes en Holanda, ¿no? Quiero decir, ha habido la crisis, la famosa crisis de la bruja de los mares del sur y de la compañía del Mississippi. Es decir, unas crisis curiosísimas, porque estaban basadas precisamente en la especulación sobre, en este caso, acciones de la compañía del Mississippi, basada en la explotación de tierras francesas en América, y en la cual, por cierto, se inventó, bueno, no es que lo inventó, pero el famoso economista Cantillon, un tipo brillantísimo, es la primera vez que se registra, creo que es la primera vez que se registra lo que son las posiciones en corto. Cantillon se hizo millonario apostando, ya lo explico en otro momento,
a que las cosas bajaban,
apostando a que las acciones bajaran, por cierto, acción que siempre es muy buena para el mercado, porque las posiciones cortas son como los buitres, es decir, limpian la carroña,
la morralla
del sed de tal, y aceleran de tal. Bien, pero bien, a lo que voy, cuando se citan las crisis, curiosamente hay una que no se suele citar, que es la crisis en Estados Unidos, muy fuerte, o sea, una crisis financiera tremenda de 1921, y como en tantas otras ocasiones, una crisis basada...
No había oído hablar de ella, de hecho.
Bueno, sí, la crisis de 1921 fue... inicialmente de un aspecto y de una virulencia mayor que la de 1929. ¿Pero qué hizo la administración norteamericana en la crisis de 1921? Lo que usted me ha dicho antes, literalmente nada. Es decir, ¿qué hizo? Rebajar a un tercio el presupuesto de la administración federal, rebajar impuestos y dejar que se ajustase la economía.
Ella sola.
Claro. ¿A qué venía esto? Que en 1929, bueno, la administración primero de Hoover, porque es que la idea de Hoover, el presidente Hoover como un presidente, en fin, que dejó el laissez-faire y no hizo nada, es absolutamente falsa. De hecho, los más fuertes proyectos del intervencionismo del New Deal de Roosevelt comenzaron bajo la presidencia y bajo presupuesto de Hoover, del presidente Hoover. ¿Qué ocurre? Que frente a la crisis de 1921, que en la que no se hizo literalmente nada, sino rebajar los gastos y dejar que la economía se ajustara, entre otras cosas dejando que los tipos de interés se reajustaran, en 1929 se hizo exactamente lo contrario. Un tipo tan alabado y tan mitificado como Franklin Delano Roosevelt consiguió... Cuando digo Roosevelt, digo la administración, consiguió que una crisis que debería haber durado 1, 2, 3 años, con las consecuencias que fuera, durara literalmente más de 10 años. más de 10 años. Esa historia de que la guerra mundial acabó con la crisis es una cosa tan tonta como pensar que la destrucción puede, bueno, esto claro, esto lo decía Krugman, que la destrucción puede crear riqueza. No, lo que hace la destrucción y lo que hace la guerra es
destruir
poner,
riqueza.
Claro, destruir riqueza y poner a todo el mundo en trabajar, a trabajar en cosas tan productivas como fabricar bombas para matar a gente y para destruir cosas, ¿no? Independientemente de que eso sea necesario. No, lo que acabó literalmente con la crisis fue la decisión después de la guerra de los Estados Unidos, que acabó la crisis en Estados Unidos, de rebajar, de licenciar esos 10 millones de soldados que venían, de renunciar a esa política keynesiana de seguir gastando. Recuerde usted lo que decía Keynes en la teoría general, que decía que para reactivar la economía teóricamente podía ser bueno, por ejemplo, una actividad consistente en enterrar botellas llenas de dólares en campos y hacer concesiones a empresas para que los desenterraran. Es decir, esto es literal, ¿verdad?
Entonces, ¿Eso decía Keynes?
Esto decía Keynes en la teoría general. No es que Keynes propusiera enterrar dólares. Lo que decía es que en la simple actividad de, quiero decir, improductiva, la simple creación de dinero para hacer, es decir, las obras públicas, independientemente de la utilidad de las obras públicas en sí, era buena para la economía. Y de hecho esto es una creencia absolutamente vigente en la sociedad actual. Es decir, tenemos que gastar más dinero. ¿Que es mejor gastarlo en una cosa que en otra? Sí, pero lo que dice, digamos, este keynesianismo es que lo importante es gastar más dinero para que se reactive la actividad económica. Esto es un gran error por motivos que en fin, que no me da tiempo a tal. Quiero decir, estas crisis han sido crisis financieras, crisis prolongadas precisamente porque se hayan, drogado la economía tomando medidas que en realidad eran las mismas que habían creado la crisis. Curiosamente, no vamos a entrar en eso, pero esto hace tiempo lo comenté en este programa, en la famosa crisis de 1973, curiosamente llamada la crisis del petróleo,
sí,
se convirtió en una crisis de un calado enorme, porque lo que se hizo fue crear dinero, crear inflación, para solucionar los problemas energéticos. Para que se haga una idea, en países como Japón o Alemania, en los que no tenían reservas petrolíferas, dependían absolutamente del exterior, la crisis y sobre todo la inflación previa a la crisis fue infinitamente menor que en países que eran absolutamente autosuficientes en materia petrolífera, como era en ese momento Inglaterra u otros países, el Gran Bretaña u otros países. ¿Por qué? Porque unos, ante el aumento de la factura energética, se dedicaron a crear dinero y a crear inflación, y otros, sin embargo, se dedicaron a reajustar los gastos en función del aumento de precio que se producía. Una idea que tienen que tener nuestros oyentes es que no existe inflación si no se crea más dinero. Hasta tal punto, bueno, esto no vamos a entrar en ello, que la escuela austríaca dice que la inflación es la creación de dinero. ¿Por qué? Porque cuando sube, si usted tiene 100 de presupuesto, don Luis, en una familia como la suya o la mía, y sube, digamos, el precio de uno de los factores, si usted gasta 100 de 100 y sube el precio de, en fin,
La leche,
pues consume menos, o consume menos leche, o sencillamente sigue consumiendo esa leche, pero consume
menos de otra cosa, menos necesaria.
Menos de otra cosa. ¿Qué ocurre cuando se produce la crisis, cuando se produce esa inflación? Cuando usted sube el precio de la leche y en vez de consumir 100, consume 120. 120 que, por supuesto, usted no tiene, sino que se endeuda para ello. Bien, entonces, las crisis financieras han ocurrido de esta manera. ¿Qué ocurre? Que cuando ocurre una crisis financiera, cuando alguien te dice, no haga usted nada, dice, claro, estos liberal fascistas del gran shock. No, quiero decir, es verdad que las crisis tienen que reajustarse lo más pronto posible, pero tienen víctimas las crisis, porque cuando se producen las crisis, se producen fundamentalmente porque los recursos no están adecuados a la producción demandada. Entonces, cuando se liquidan máquinas, el coste, entre comillas, humano, es reducido. Pero lo que se liquidan en las empresas son recursos humanos, es decir, personas. Es decir, ¿qué ocurre? Una administración en la crisis puede optar entre atender a las víctimas de la crisis, léase crear, sostener, apoyar servicios sociales públicos o privados que atiendan a las personas que se han quedado sin trabajo, o puede optar entre crear artificialmente puestos de trabajo para compensarlo. Es decir, eso que se llaman ahora mismo las medidas anticíclicas. ¿Qué ocurre? Que si hace esto segundo, lo que estará será perpetuando la crisis. Es decir, cuando vemos las estadísticas de paro, hay una cosa curiosísima. Yo no sé, usted, bueno, usted que es un amante de la historia, ve que las estadísticas de paro, sobre todo de los países de la Europa Central de los años 30, las cifras de desempleo son muy variables, son tremendamente variables. Te encuentras con cifras del desempleo del 30 y del 35%, y al año siguiente te encuentras con cifras de desempleo del 15%, del 7%. ¿Por qué? Porque lo que hacían las administraciones era dejar que se reajustara la economía. ¿Qué ocurre? Dejar que se reajustara la economía en un momento en el que había crisis, había víctimas de esa crisis en forma de hambre, en forma de desempleo, en forma de familias desatendidas, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Lo que no hay que hacer es poner a trabajar a las familias desatendidas
en cosas improductivas.
En cosas improductivas, entonces, ¿por qué? Porque ahí lo que está. Un ejemplo, no es exactamente lo mismo. Un ejemplo, la minería de León, que hemos conseguido prolongar un problema indefinidamente. ¿Qué ocurre? Que viene la crisis, y viene la crisis nuevamente por razones financieras, no viene directamente por razones de que haya una crisis en la productividad, etcétera. Viene. En este momento habrá quien atenúe los efectos de la crisis o quien decida seguir prolongándola mediante medidas crediticias y monetarias.
Pues muchísimas gracias, don Asís.
Un placer.
Una breve pausa publicitaria y encaramos el final del programa.